10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Tenemos una nueva jornada marcada por los resultados empresariales en Wall Street. En estos momentos, el único índice que está cayendo es la tecnología en las de acción, a pesar de que lo hemos visto llegar a superar los máximos en los que cerraba ayer. Lo tenemos en 10.922 puntos, un 0,27% de retroceso en esta primera media hora de cotización. El S&P 500 está avanzando en torno al 0,60%, 3.271 puntos, y el Dow Jones de industriales subiendo más de un 1% hasta el nivel de los 26.965 puntos. Como decimos, una jornada de nuevo marcada por los resultados empresariales. Destacan especialmente los de IBM, que publicaba sus resultados este lunes al cierre. Estamos cotizando hoy esos resultados, y también los de Coca-Cola, que ha publicado antes de la apertura. Pero también, muy importante, en el frente europeo, hoy ya se ha llegado a ese acuerdo, ese fondo de recuperación económica frente a la pandemia. Ya lo tenemos, han llegado a un acuerdo los 27 Estados miembros, un acuerdo en el que al final el fondo va a estar dotado con 750.000 millones de euros. Ha hablado, por cierto, el vicepresidente Luis de Guindos hace apenas unos minutos, y se ha pronunciado acerca de la pandemia y de los riesgos que suscita. Creo también que la evolución de la pandemia en el mundo, hemos visto cómo las noticias que llegan de Estados Unidos no son buenas, también desde Latinoamérica, desde algunas partes de Asia, y esto va a tener un impacto negativo en la evolución del comercio mundial. Nuestra proyección es que el comercio mundial caiga algo más del 10% en 2020, y esto para la demanda externa de los países de la zona euro es algo que va a ser bastante relevante.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con los resultados de grandes compañías de la talla, como decimos, de Coca-Cola o de IBM. Ojo, Coca-Cola ahora mismo está repuntando un 3,5%. Sus ingresos trimestrales caen casi un 30% por ese cierre de restaurantes, de teatros y de centros deportivos, con el objetivo de contener la propagación del coronavirus. Ha ingresado algo más de 7.100 millones de dólares. Eso en gran parte estaba en línea con las estimaciones, un 30% menos que en el mismo periodo del año anterior. Como decimos, aún así Coca-Cola está subiendo, también está repuntando IBM un 2,5%. La compañía ha superado estimaciones gracias a la fuerte demanda de su negocio de computación en la nube. Es un negocio que se ha visto impulsado gracias a la aceleración del cambio digital que hemos visto, gracias en parte a la crisis del coronavirus. Algunas sí han salido beneficiadas de esta pandemia. Los ingresos del negocio en la nube han subido un 30% en el caso de IBM. También tenemos que mirar, ojo, a las tecnológicas, aunque ahora en estos momentos tengamos al Nasdaq, que se ha dado la vuelta y está ahora mismo descendiendo algo más planito, un 0,06%. Tenemos que mirar a las tecnológicas porque, ojo, en este arranque de semana, algunas tecnológicas de la talla de Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook o Netflix han arrancado añadiendo de forma combinada casi 300.000 millones de dólares en valor de mercado. Y esto ha enriquecido a uno de los grandes, bueno, el hombre más rico del mundo, realmente, Jeff Bezos, el dueño, el CEO de Amazon. Ha aumentado su fortuna a niveles jamás vistos, gana 13.000 millones de dólares en un solo día. Es una subida diaria récord para una sola persona. Y como decimos, también tenemos que mirar a Europa. Estamos de celebración. Finalmente tenemos acuerdo histórico para estimular las economías devastadas por el coronavirus. Un fondo que finalmente va a estar dotado con 750.000 millones de euros. El único objetivo es afrontar el impacto negativo de la crisis del COVID. 390.000 millones van a ir en forma de ayudas. 360.000 van a llegar en forma de préstamos que los Estados miembros después van a tener que devolver. Y ojo a España, porque sí, esperamos seguir recibiendo esa cantidad que ya esperábamos, 140.000 millones de euros. Algo más van a ser en forma de ayudas directas, cerca de 73.000 millones. Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, se ha mostrado satisfecho al 95%. Christine Lagarde ha valorado también este acuerdo de forma positiva y ha dicho, cuando más se necesita, la UE da un paso al frente y se une para ayudar a la gente de Europa.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y como decimos ahora mismo, el Nasdaq es el único que está retrocediendo muy planito, un 0,09% en estos momentos. El S&P 500 está aumentando ahora mismo el volumen de ganancias un 0,66%. El Dow Jones de Industriales sube más de un punto porcentual y tenemos grandes protagonistas de la talla de IBM o de Coca-Cola que han presentado, han rendido sus cuentas trimestrales al mercado. Repasamos estas y otras muchas más protagonistas con la ayuda de Federica Ananía. Fede, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Empezamos con IBM. Ha superado estimaciones gracias a la fuerte demanda de su negocio de computación en la nube.
Un negocio que se ha visto impulsado gracias a la aceleración del cambio digital por parte de las multinacionales debido a la crisis del coronavirus. Los ingresos del negocio en la nube suben un 30% a 6.300 millones de dólares. Los ingresos totales de la compañía, sin embargo, caen algo más de un 5% a 18.100 millones de dólares, aún así mejor de lo esperado por los analistas.
Y de hecho tenemos a IBM rebotando algo más de un 2%. Tenemos que mirar también a Coca-Cola en estos momentos con una subida ya superior al 3%. Las medidas de confinamiento han perjudicado las ventas de sus refrescos.
Sus ingresos trimestrales caen casi un 30% por el cierre de restaurantes, teatros y centros deportivos con el objetivo de contener la propagación del coronavirus. Cerca de la mitad de los ingresos de la compañía vienen de la venta de refrescos como Coca-Cola, Fanta o Sprite a restaurantes y operadores de teatro como McDonald's y AMC Entertainment. En total ha ingresado algo más de 7.100 millones de dólares, en gran parte en línea con las estimaciones de Wall Street. Coca-Cola ha ganado 1.780 millones de dólares, un 30% menos que el mismo periodo del año anterior.
También han publicado sus cuentas Lockheed Martin. Sus ganancias e ingresos superan las previsiones de los analistas.
La compañía de industria militar y aeroespacial registró unas ganancias de 1.600 millones de dólares. Es un 22% más respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía aumentó sus previsiones para el año 2020 con ventas superiores a los 65.000 millones de dólares.
También tenemos que mirar a Jeff Bezos, como decíamos, el dueño, el CEO de Amazon, el hombre más rico del mundo, ha añadido 13.000 millones de dólares a su fortuna solo este lunes.
Y es el récord más alto que alguien ha ganado en un solo día desde que se inició el Bloomberg Billionaires Index en el año 2012. Bezos ahora tiene un valor de 189.300 millones de dólares. Si bien la economía estadounidense se ha reducido debido a la pandemia de coronavirus, el fundador del gigante de las compras en línea ha ganado 74.000 millones solo este año.
Tenemos que mirar también a su compañía, a Amazon, que en estos momentos, por cierto, se está dejando un 1%, así que también está teniendo gran parte de la responsabilidad del comportamiento que estamos viendo en el Nasdaq, que está muy planito en estos momentos, totalmente plano. Ahora mismo, mientras se lo estamos contando, Amazon ha dicho que va a crear 2.000 nuevos puestos de trabajo fijos en España este año 2020.
Esto le va a permitir incrementar su plantilla hasta los 9.000 empleados a finales de este año. En concreto, en estos nuevos empleos se incluyen puestos de todos los niveles de formación y perfiles, desde cargos de nivel de entrada en operaciones hasta ingenieros, desarrolladores de software, científicos de datos y expertos en computación en la nube.
La red social de trabajo LinkedIn va a recortar unos 960 empleos o el 6% de su plantilla por el impacto del coronavirus.
El confinamiento ha tenido un importante efecto en el mercado laboral. Según LinkedIn, su negocio se ha visto afectado porque las empresas han reducido drásticamente la contratación.
Y también tenemos que mirar a eBay. Ha acordado vender su negocio de anuncios clasificados a Adevinta de Noruega en un acuerdo valorado en 9.200 millones.
Según el acuerdo, eBay recibirá 2.500 millones de dólares en efectivo y 540 millones de acciones de Adevinta, lo que lo convierte en el mayor accionista con una participación del 44% y el 33,3% de los votos. Con este acuerdo, Adevinta se convierte en la compañía de anuncios clasificados en línea más grande del mundo.
Y cerramos con Apple. Apunta a volverse completamente neutral en emisiones de carbono para 2030.
Las operaciones corporativas globales de Apple ya son neutrales en emisiones, por lo que el anuncio significa que extenderá este objetivo a su cadena de suministro de fabricación y ciclo de vida del producto. Apple planea reducir las emisiones en un 75% en los próximos 10 años y va a desarrollar soluciones innovadoras de eliminación de carbono para el 25% restante de su huella de carbono.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y también tardes con Rafael Damborené, analista de GKFX. Rafa, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, tenemos, podríamos decir que en estos momentos la tecnología nos está dando aquí un poquito de incertidumbre, porque la tenemos un poquito ahora mismo debatiéndose entre el terreno positivo y el negativo. Lo que sin duda está fuerte hoy es el Dow Jones de industriales, aupado por IBM. Tenemos los resultados de Coca-Cola también entre los protagonistas de la jornada. Y vamos a mirar precisamente a Coca-Cola, porque ahora mismo la tenemos subiendo y bastante en el Dow Jones, cerca del 3%, ha rendido sus cuentas trimestrales al mercado, y aunque ha dicho que al final los ingresos han caído un 30%, era algo esperado debido al impacto del coronavirus por todo ese cierre de restaurantes, de zonas deportivas, que al final con eso ha vendido muchísimos menos refrescos, que al final contabilizan gran parte de sus ingresos. El mercado se está tomando de forma positiva. No sé si que los ingresos estén más o menos en línea con las expectativas o hay algún otro mensaje que debamos analizar aquí.
Sí, fíjate que en los últimos resultados, en los de abril, ya sorprendió al mercado, aunque como has comentado, pues anticipó en su momento que ese cierre de restaurantes, cines y otros recintos que son o representan pues la mitad de sus ingresos, iba a sufrir. Por ejemplo, pues varios conciertos y eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio, que estaban patrocinados por Coca-Cola, han sido pospuestos o cancelados, y como resultado los volúmenes cayeron cerca de un 25% a nivel global desde comienzos de abril. Ahora el mercado, pues yo creo que celebra pues que en beneficio por acción está por encima de esos 0,40 dólares, ha presentado 0,42. Y es cierto que, como has comentado, han caído un 33% los ingresos, pero bueno, no es tan malo como cabía esperar, ¿no?, con toda la repercusión del coronavirus. Dicho esto, es una empresa que a mí me gusta mucho, porque las ventajas competitivas en la industria de bebidas generalmente se basan en una combinación de ventajas de costes y activos intangibles, y en GKFX pensamos que Coca-Cola tiene ambas. En relación con las ventajas de costes, la escala es el principal factor que contribuye a esta dinámica. Estamos hablando de una industria muy consolidada. Los dos grandes players, que son Coca-Cola y Pepsi, controlan cerca del 70% del volumen global. Y hablando de volumen, Coca-Cola es casi tres veces el tamaño de su siguiente competidor más grande en el mercado mundial de bebidas no alcohólicas. Entonces, está claro que la cuota de mercado ha oscilado y va a oscilar, pero tanto Coca-Cola como Pepsi tienen pocos incentivos para fijar precios irracionalmente, porque, por ejemplo, un consumidor que prefiere el gusto de la Coca-Cola pues continuará consumiéndola independientemente del precio de Pepsi. Entonces, esto asegura que obtengan suficiente volumen para lograr ser eficientes en términos de escala. Y luego, a nivel de marca, que es la otra ventaja competitiva que tiene Coca-Cola, creo que el vasto presupuesto de marketing de la empresa debería ayudar a mantener esa conciencia del consumidor y de la relevancia de la compañía, y también debería permitir a la empresa expandir la marca a otros formatos, como el café listo para tomar, que es algo que estamos viendo, y es una de esas categorías no carbonatadas de más rápido crecimiento. ¿Qué aspectos negativos le veo ahora mismo a la cotizada? Pues que todavía está desproporcionadamente expuesta a la categoría de refrescos, y esa parte es la que puede tener vientos en contra en muchos mercados por términos regulatorios, de salud, y luego las categorías de alto crecimiento como el agua, el café listo para tomar, han sido más propicias para una competencia intensa. Entonces ahí el valor de la marca Coca-Cola todavía es relativamente más débil, ¿no? En estos mercados siempre asociamos Coca-Cola al refresco, y en la parte del agua o del café listo para tomar, pues bueno, tendrá que ir encontrando su hueco. Y luego, y esto lo hemos visto ahora, los riesgos asociados al tipo de cambio creo que son una piedra en el zapato en los resultados operativos reportados por Coca-Cola, y no hay garantía de que esto no vaya a continuar en el futuro. Aún así, pensamos que el valor razonable de Coca-Cola puede estar en torno a unos 55-60 dólares por acción, y, como siempre decimos, la magnitud y la duración exactas de la pandemia son indeterminables, y esto va a obstaculizar los resultados a corto plazo. Así que, bueno, nosotros pensamos en una disminución de los ingresos en torno al 2% en 2020, pero es una compañía atractiva y que ahora pues cotiza a buenos niveles. Si en verano pues tenemos algo de volatilidad, yo creo que intentar comprarla en el entorno pues de 43 dólares pues podría ser una buena inversión para una cartera de largo plazo.
Vale, en el entorno de 43 dólares para una cartera de largo plazo. Es cierto que además el comportamiento que hemos visto hoy en Coca-Cola nos recuerda bastante al de Pepsi hace apenas una semana. Su beneficio también caía, pero al final lo que contaba era que habían batido expectativas de alguna forma. Es cierto, de todas formas, que también la división de Pepsi, más allá de los refrescos, también tiene una división importante que es la de los snacks, ¿no? La de los aperitivos. Aquí sí que es cierto que quizás Coca-Cola depende demasiado, como bien apuntaba Rafa, a esa división de refrescos. ¿Hay algo que pueda hacer para depender menos de ese negocio?
Hombre, yo creo que va a crecer mucho a medida que la plataforma Costa se vaya expandiendo a nuevos mercados con formatos como el café listo para beber. Y creo que el crecimiento en Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África se basa en el volumen a medida que la empresa va penetrando más en economías emergentes que son más pequeñas en esos segmentos. Entonces, ahora las futuras tasas de crecimiento deberían, yo creo, venir ya no de la parte de refrescos, sino de igual el agua o el café, y sobre todo centrándonos más en la parte de mercados emergentes.
Y Rafa, también por comentar un poquito las tecnológicas. Este lunes arrancaban algunas de ellas con subidas importantes, pues el caso de las que tienen más peso, como son Apple, Amazon, Microsoft, pero también se unían otras como Tesla, Alphabet, Facebook o Netflix, que realmente añadían de forma combinada casi 300.000 millones de dólares en valor de mercado. Y esto también, bueno, con las subidas que vimos ayer de Amazon, se produjo un hito histórico, que es que Jeff Bezos agregó a su fortuna 13.000 millones de dólares en un solo día, que es una subida diaria récord para una sola persona. Seguimos viendo cómo la tecnología, porque además ayer el Nasdaq cerraba en niveles máximos de cierre, lo tenemos ahora de nuevo pues en torno de 10.950 puntos, está rebotando muy planito de todas formas en el día de hoy, pero sí que es cierto que seguimos viendo cómo la tecnología sigue siendo muy pujante y seguimos viendo cómo son siempre las mismas las que tiran del carro. Cuando hablamos de la tecnología en el índice Nasdaq, realmente siempre estamos hablando de unas pocas, o hay algunas que nos podrían dar algún tipo de sorpresa a lo mejor en este entorno de resultados.
Sí, yo creo que al final las subidas que estamos viendo pues están sostenidas siempre pues por las FANG y añadiendo la M de Microsoft. Y bueno, yo desde 2013 no se vio en veranos tranquilos en bolsa. Habrá que tener cuidado porque lo que hemos comentado siempre es que al final estas subidas las sostienen unos pocos valores. Ahora en verano pues pueden bajar los volúmenes de negociación, hay menos liquidez, cualquier noticia puede tener un impacto determinante, y no descartaría, aunque es cierto que están rindiendo muy bien, que las FANG pues tengan una pequeña corrección y eso pues lastre un poco al mercado durante las próximas semanas.
Pues tomamos nota, y como siempre, Rafa Morene, analista de GKFX, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Marta.
Es una realidad que cada vez nos llegan más noticias positivas sobre esa carrera para encontrar una vacuna frente al COVID-19, y tenemos que observar muy de cerca qué es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, cómo está financiando todo ese esfuerzo y cuáles son los resultados que espera en esa carrera. Argemino Barro, tú que estás en Nueva York, saludos desde Madrid, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York. Todas las semanas escuchamos buenas noticias respecto a la futura vacuna del COVID. Ayer fue la Universidad de Oxford, junto a la farmacéutica AstraZeneca, la que presentó buenos resultados en la fase de pruebas. Han logrado generar anticuerpos con un virus de la gripe del chimpancé genéticamente modificado. La semana anterior fue Moderna y su tecnología mRNA. Y según la OMS, ahora mismo hay 2 docenas de prototipos de vacunas en proceso y 150 empresas implicadas en todo el mundo. Naturalmente, Estados Unidos trata de ir a la cabeza con su esfuerzo público-privado, como dice el presidente Donald Trump. Quiero que todo el mundo sepa que estamos usando todo el poder del gobierno federal para combatir al virus de China y proteger a la gente. Con la operación Velocidad de la Luz crearemos una vacuna en tiempo récord. Tenemos muchas en fase de estudio y estamos preparados para distribuirlas cuando estén listas. La Casa Blanca ha nombrado a un zar de la vacuna, un señor que coordina los esfuerzos y que casualmente ha sido ejecutivo de GlaxoSmithKline. Klein. El objetivo es distribuir 300 millones de dosis antes del 19 de enero del 2021, un año después de que se detectase el primer enfermo en Estados Unidos. A través de inversiones en empresas farmacéuticas, Johnson & Johnson, por ejemplo, ha recibido casi 500 millones de dólares de financiación, AstraZeneca 1.200 millones, colaboración con otros países y, cuando llegue el día, músculo militar para repartir estas dosis lo antes posible. El mundo está ansioso, como es natural, con excepción de los llamados antivacunas, una corriente de opinión que, a pesar de contradecir a la ciencia, ha ganado fuerza. Según la revista Nature, hay más páginas de Facebook en contra de las vacunas que a favor, y la proporción de americanos que se fía de ellas es del 84%, no ha dejado de bajar desde hace 20 años. El director del gubernamental Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, ha declarado que para evitar dar alas a los descreídos es importante garantizar la seguridad completa de las dosis.
We're taking so seriously.
Nos lo estamos tomando tan en serio que, incluso haciendo esto rápido, no estamos arriesgando ni la seguridad ni la integridad científica. Ahora que nos acercamos a la fase de pruebas, no solo miraremos a la eficacia, sino que prestaremos mucha atención a si hay algo que sugiera siquiera un impacto negativo. Esta tarde, ejecutivos de AstraZeneca, Merck, Johnson & Johnson y otras farmacéuticas testificarán ante la Cámara de Representantes, donde seguramente aclaren algunos detalles. Por ejemplo, cuánto costará la vacuna o cuándo estará en la calle. Las estimaciones más optimistas hablan incluso del otoño y si pretenden sacar beneficios o distribuirla a precio de coste. Lo aguardamos con impaciencia.
Pues lo aguardamos con impaciencia. Muchísimas gracias, Archie. Como siempre, un abrazo.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca, gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, muy buenas. Sergio, muy buenas. Pues vamos a irnos un momentito a una pausa publicitaria porque creo que estamos teniendo problemas para contactar con Sergio.
Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio. Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y ahora sí, también con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, Sergio, estamos en estos en esta primera hora realmente de cotización en Wall Street. Estamos vigilando un poco los movimientos que tenemos y aunque el Nasdaq había comenzado con ciertas subidas, estamos viendo cómo algunas de las compañías que ayer tiraron y mucho del carro, como por ejemplo Amazon, Netflix o incluso Facebook, hoy están entre las grandes pérdidas de la jornada. Sin embargo, si hay un índice que sí hoy destaca es el Dow Jones, impulsado por esos resultados tanto de IBM como de Coca-Cola, y vamos a detenernos unos minutos en estas compañías. En el lado de IBM ha superado las estimaciones de ingresos gracias también a la fuerte demanda del negocio de computación en la nube. Estamos viendo cómo esta división para IBM sigue creciendo a pasos exponenciales, podríamos decir. Un 30% han subido los ingresos, 6.300 millones de dólares. Estamos viendo cómo IBM está cada vez apostando más por este negocio y cómo se está viendo reforzada también gracias a él. Claro, también ha sido una de las beneficiadas en medio de todas las medidas más restrictivas del confinamiento. Sin duda alguna, ya esperábamos que IBM, gracias al negocio en la nube y a todas las medidas de teletrabajo, fuera una de las que nos diera ciertas noticias positivas entre las grandes tecnológicas.
Sí, efectivamente. Estamos viendo cómo todo lo que tiene que ver con la nube pues está siendo lo que realmente está funcionando en estos momentos, ¿no? El hecho de estar todo el mundo confinados durante el tiempo que hemos estado y el hecho de que las tecnológicas pues hayan utilizado más, ¿no? Toda la tecnología se haya utilizado más, pues les ha beneficiado. Es cierto también que, bueno, IBM ha reducido el beneficio en el segundo trimestre, pero es cierto también que ha quedado por encima de las previsiones. Ya se esperaba que este trimestre fuese un mal trimestre para todas las compañías, y el hecho de que se vayan poco a poco superando esas previsiones pues es un punto más de optimismo para los inversores. En el caso de IBM en concreto, pues estamos viendo cómo la compañía poco a poco se reestructura, ¿no? Estamos viendo cómo desde los mínimos que tuvimos el día 23 de marzo hemos tenido un primer impulso, un primer intento de rebote, de recuperación, ¿no? A ver si vuelve a esa zona que tuvo el precio antes de las caídas, antes de todo el desplome que tuvimos en febrero y marzo. Y de momento en eso está, con lo cual, bueno, pues muy positivo el aspecto técnico que tiene ahora mismo IBM, que los resultados han sido mejor de lo esperado, aunque evidentemente comparados con el mismo trimestre del año pasado, pues es una fuerte caída, pero mejor de lo esperado, y eso es algo que los inversores creo que terminarán valorando. Es cierto que ayer pues tuvo una fortísima subida y hoy pues está corrigiendo en estos momentos ligeramente, pero yo creo que es una corrección simplemente para volver a coger impulso, ¿no? Tendríamos que fijarnos muy bien en que tiene soporte en la zona de los 114,60. Y desde aquí lo más probable es que continúe con la tendencia alcista. Uh-huh. Importante fijarse en la resistencia que tienen los 135,21, ya que superarlos activaría un segundo impulso alcista con objetivo 158,50. Así que IBM yo creo que es una compañía a tener en cuenta y que en este caso pues lo que puede hacer es mejorar su cotización de aquí en adelante.
Y en el caso de Coca-Cola, que también ha presentado sus cuentas, y aunque es verdad que veíamos que los ingresos trimestrales caían a un 30%, de alguna forma el mercado se está tomando con optimismo las cuentas que ha presentado la compañía, porque al final, bueno, sí que es cierto que de cara al futuro, que también son los mensajes de los que estamos muy pendientes en estos momentos, de cara al futuro ha relajado bastante el tono y se ha mostrado bastante optimista la compañía. Además, los ingresos, aunque han caído, han estado bastante en línea con las expectativas. En estos momentos tenemos a Coca-Cola con un rebote del 3%. ¿Cuál es el aspecto técnico que presenta la compañía?
Bueno, pues efectivamente estamos viendo esa apertura con hueco de mercado alcista después de los resultados, esos resultados mejorando previsiones de BPA. Es cierto que se ha quedado por debajo en ingresos, pero el mercado lo está valorando de manera positiva. También uh-huh. Es cierto que tiene una resistencia muy cercana, que pasa por los 48,30. Uh-huh. O sea, esa sería la primera zona a vigilar. Luego tendríamos otra siguiente resistencia en el entorno de los 49,50. Y de superar esa resistencia a los 49,50, yo creo que a partir de aquí ya sí que tendría mayor posibilidad de arranque y de tener pues un impulso adicional con objetivo 58,20. O sea que es un valor a vigilar muy de cerca, a la expectativa de si a partir de ahora ya que ha dado resultados, pues los inversores empiezan a focalizarse más en ella, y pensando también, ¿no?, que la reapertura de las economías pues pueden hacer que aumente el consumo de refrescos en el futuro. Y ya digo, si superásemos la zona de los 49,65, objetivo 58,22. Así uh-huh. que un valor interesante a vigilar a partir de ahora.
Vale, pues un valor interesante que vigilaremos a partir de ahora. Vamos a tener en cuenta estas recomendaciones. Y como siempre, Sergio Ávila, analista de IG, muchísimas gracias por el análisis.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparta la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto. Con Marta Isern.
Hoy solo vemos dudas en la tecnología, en el Nasdaq 100, que está retrocediendo por momentos, vuelve al terreno negativo en un 0,20% de descensos. Es cierto también que estamos viendo algunas de las compañías que ayer tiraban y mucho del carro, como Amazon, como Netflix o como Facebook, en terreno negativo. Sin embargo, si miramos el resto de la renta variable, tanto en Estados Unidos como en Europa, vemos subidas. Vemos subidas, por cierto, en el Dow Jones, superiores al 1%, gracias también al impulso de compañías como Coca-Cola o IBM, que han presentado sus cuentas y están siendo premiadas por el mercado. Y también vemos subidas pues generalizadas en la renta variable europea, en el DAX más de un 1%, en el IBEX 35 medio punto porcentual, un 80% en el MITEL italiano, un 0,80%. Sí que es cierto que de alguna forma estamos viendo cierto optimismo en la renta variable también, porque hemos tenido al fin ese acuerdo, esa aprobación de un fondo de recuperación europeo dotado finalmente con 750.000 millones de euros, un fondo que han aplaudido entre otros, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y también el vicepresidente, el exministro español Luis de Guindos. Pero esta es solo una de las muchas noticias que vamos a repasar a continuación con Lucía Martín. El Consejo de Ministros aprueba un fondo de 10.000 millones de euros para ayudar a las empresas no financieras afectadas por el coronavirus.
Así es, lo ha confirmado hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero, que también explicaba las condiciones.
Como saben, recuerdan, el objetivo de este instrumento es otorgar un apoyo económico, público y temporal a las empresas no financieras que estén afectadas por la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo a nivel nacional o regional. Un fondo que se ajusta a la normativa de ayuda de la propia Comisión Europea y se enmarca en esta estrategia de la Unión Europea de apoyo público, de medidas de apoyo frente a la situación de pandemia.
Además, las empresas que piden esta ayuda tienen que cumplir una serie de condiciones, como que su domicilio social sea en España y que no estuvieran en crisis a finales de 2019. Tampoco deben haber sido condenadas por delitos de malversación o que acrediten también que sin esta ayuda tendrían dificultades para mantenerse a flote. Se imponen además una serie de restricciones.
Por ejemplo, no podrán realizar una expansión comercial agresiva ni asumir excesivo riesgo, tendrán prohibido de otro lado distribuir dividendos y los miembros del Consejo de Administración no podrán cobrar prima o remuneraciones variables. Como ya explicamos, cuando se aprobó este fondo, los instrumentos de apoyo podrán consistir bien en la concesión de préstamos participativos, bien en deuda convertible o en la suscripción de acciones o participaciones sociales, así como cualquier otro instrumento de capital.
El Consejo de Ministros también ha aprobado los umbrales de rentas familiares para las becas y ayudas al estudio. La nota de acceso a esas ayudas va a ser de 5 en el grado universitario y Montero ha dicho que se van a beneficiar más de 600.000 estudiantes. Al final tenemos ese acuerdo entre los líderes europeos. El Fondo de Recuperación Europea va a ser financiado con deuda común. Asciende a 750.000 millones de euros, 390.000 van a ser subvenciones, 360.000 en préstamos.
Y España va a recibir unos 140.000 millones de ese fondo, de los que 72.700 van a ser en forma de ayudas directas. Ha valorado ese acuerdo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Se lo ha hecho en un webinar organizado por la Fundación Konrad Adenauer. La respuesta unida y común del Consejo Europeo, el programa que se aprobó la pasada noche, son muy buenas noticias, manda un mensaje muy claro, que Europa está unida, que por primera vez vamos a tener una emisión de deuda común, lo que creo que es una señal muy positiva. Y este paquete va a ser muy positivo, no solo en términos fiscales, sino también en términos políticos y en el mensaje que mandamos al mercado.
Entre otras de las noticias protagonistas del día, la banca europea afronta más de 800.000 millones en pérdidas crediticias si hay otro confinamiento. Más de un 70% de los autónomos considera que tendría problemas para mantener su actividad en caso de un nuevo confinamiento. Y también terminamos con un apunte empresarial. Nissan plantea aplazar el cierre de su planta de Barcelona a junio de 2021. Muchas gracias, Lucía Martín. Miramos a otras referencias también. El CFD sobre el futuro del DAX en estos momentos rebota un 0,60%. 13.164 puntos según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto con Marta Isern.
La OCDE pronostica que en el año 2050 la población mundial va a ascender a 9.000 millones de habitantes. Un 70% de ellos va a vivir en centros urbanos. Y claro, teniendo en cuenta todo el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades, el futuro pasa por la transformación digital y un reciclaje estratégico para dar respuesta a los desafíos que se avecinan. A ese aumento de la población va a haber que sumarle también un aumento de la polución y la necesidad de gestionar unos recursos que van a ser cada vez más escasos. Podríamos decir, por tanto, que las Smart Cities o las ciudades inteligentes son una de las grandes soluciones para revertir una situación medioambiental que va peor y también para aumentar el bienestar de los ciudadanos. Precisamente de las Smart Cities vamos a hablar en este capítulo de hoy de Cibercotizante, y desde Cibercotizante tenemos con nosotros, como siempre, a José Joaquín Flechoso. José Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta, encantado, como siempre.
Bueno, las Smart Cities, hoy ponemos el foco sobre ellas, sobre las ciudades 4.0 o las ciudades inteligentes. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué son? ¿Qué es lo que define realmente a una Smart City?
Bueno, yo diría que son el resultado de la necesidad cada vez más imperiosa de reorientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Yo, por eso, hoy el enunciado del programa es Smart Cities, tecnología y sostenibilidad, porque creo que son tres cosas que van absolutamente de la mano, ¿no? Decía Dan Hill, un experto en urbanismo, que decía que la ciudad inteligente es una idea equivocada, presentada del modo equivocado a la gente equivocada. Bueno, realmente esta afirmación no está muy lejos de la realidad. Y explico por qué. Sí, la idea está equivocada en el sentido de que todavía no se ha explicado bien qué es una Smart City, qué ventaja se tiene al vivir en una Smart City, si todas las ciudades pueden dar el paso a ser una ciudad inteligente, o, por ejemplo, si va a ser más caro vivir en una Smart City. Uh-huh. Y con respecto a también esa segunda parte, es decir, presentada del modo equivocado, porque claro, lo estamos viendo como que la Smart City es el conjunto de tecnologías, pero evidentemente la gestión de los residuos, la contaminación, que son otros fenómenos, evidentemente, porque la población que existe come, genera residuos, los coches circulan, los coches de combustión circulan, y evidentemente todo eso es una realidad. Entonces, todo eso hay que aminorarlo con tecnologías que permitan entrar en ello y, sobre todo, que den el camino hacia ese sentido de ciudad inteligente, ¿no? Digamos que ya hemos visto cosas que nos van aproximando a ellas, como los paneles fotovoltaicos que encontramos en las azoteas de muchos edificios de comunidades de vecinos, uh-huh. como en los transportes colectivos o en los vehículos y en las motocicletas, cada vez se encuentran más elementos eléctricos, los molinos eólicos, que es otra de las formas de producir energía que nos vamos teniendo también por nuestro paisaje. También en las señales de tráfico, en los semáforos, vamos viendo esas placas solares que también permiten que tengan esa autonomía de generación de la energía para que puedan funcionar, ¿no? Pero claro, por encima de todo esto, algo que no se ve y que en el futuro va a crear también lo que hemos hablado aquí en su momento también, hemos mencionado como los cibermonopolios, por ejemplo, el monopolio de los algoritmos del tráfico. Es decir, el tráfico necesita un paso más, ya no es sincronizar los semáforos, es hacerlos inteligentes. Y como esto, pues muchos elementos dentro de los centros comerciales y dentro de los aeropuertos, etcétera, cada vez es más frecuente ver que cuando no hay paso de gente, pues las escaleras mecánicas prácticamente están paradas o ralentizadas al máximo, como las luces con una serie de sensores no se encienden, etcétera. Todas estas cosas, evidentemente, vienen a entrar en ese concepto de Smart City, que podemos hacer, pues, como he dicho, reducirlo también a otros espacios que forman parte de la Smart City, como centros comerciales, como aeropuertos, como estaciones de autobuses, etcétera, ¿no?
Desde luego, y además cuando hablamos de Smart Cities, quizás lo primero que se nos viene a la mente es el concepto de una ciudad interconectada, ¿no? Pero ¿cuáles serían los otros elementos que formarían parte de una Smart City?
Bueno, pues digamos que habría como 10 claves para el desarrollo de una Smart City, ¿no? Una parte es la gobernanza, sin lugar a dudas, puesto que es muy importante que aquellos que van a dirigir la ciudad tengan el compromiso común y absolutamente unánime de que hay que ir por ese camino, ¿no? Uh-huh. Para ello, la planificación urbana es algo fundamental, la gestión pública de los recursos es importantísimo, la tecnología que se vaya a aplicar, todas las políticas de gestión medioambiental, la proyección internacional que le va a dar a una ciudad el hecho de estar incorporada a ese gran fenómeno mundial de las Smart Cities, y luego hablaremos del ranking que existe, uh-huh. la cohesión social que da una Smart City, y luego algo tan importante como la movilidad y el transporte, el capital humano, puesto que es muy importante que la gente que vive en una Smart City hay que darle el valor correspondiente, puesto que veremos en algunos ejemplos que pongamos más adelante que todas las personas deben de ir en una misma dirección, en un mismo sentido, mejor dicho, para que el esfuerzo de hacer la ciudad inteligente también repercuta en beneficios para ellos y, por supuesto, para la economía, ¿no?
Desde luego, son algunos elementos bastante clave, sobre todo cuando hablamos de este tipo de ciudades. Dejamos el ranking para un poquito más adelante, porque además es una pregunta que yo que tenía en mente, tenía interés, curiosidad por conocer ahora mismo en qué momento están algunas ciudades a nivel global. Hablábamos de que las Smart Cities al final son una solución, digamos, para revertir algunos de los grandes desafíos que vamos a tener en el futuro, ¿no? Ese aumento de la población.
Más bien, sí.
Claro, bueno. Sí.
También amenazas, que desafíos,
sí,
porque
sí.
Realmente están ahí, sí.
Exacto, bueno, pero lo decimos en el lado optimista,
sí,
¿no?
Sí,
que al final el desafío
exacto,
siempre suena un poquito mejor. Pero sí que es cierto que al final, con el aumento de la población, vamos a tener que saber gestionar mejor muchísimos recursos, la energía, el agua, los alimentos, y también tendremos que tener las casas mejor condicionadas para todo ello, más allá también de que tendremos que tener un mayor control de toda la contaminación, de toda la polución. Cuanta más población, entendemos que también todo eso va a ir en aumento. Entonces, ¿el objetivo principal de la Smart City pasa por ahí o tendría algunos otros objetivos clave?
Bueno, por supuesto que esos son de las renuncias que no se pueden dejar, ¿no? En cualquier caso, digamos que la conversión a una ciudad inteligente tiene que hacerse una conversión hacia elementos como el transporte, como el hogar, la eficiencia energética, sin lugar a dudas, ¿no? Y esas amenazas que yo decía, por ejemplo, de la contaminación, está bien clara. O sea, lo primero que hay que hacer para la contaminación es tener voluntad de los gobernantes de no mentir sobre la contaminación. Y voy a explicarte. En un momento determinado, yo planteé, personalmente digo, porque yo planteé un proyecto muy ambicioso de control de la contaminación en una de las importantes ciudades españolas, y al final me di cuenta que aquello no consiguió avanzar simplemente porque dejaba al descubierto las miserias de la ciudad en materia de contaminación atmosférica. Es decir, la tecnología nos permitía saber a nivel de barrio, casi a nivel de manzana, cómo estaba la contaminación y no se quiso hacer. Bueno, eso hace unos años, ahora afortunadamente yo creo que no pasaría una cosa así, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, vamos a poner una ciudad, por ejemplo, Málaga. Málaga, que se hizo un trabajo conjuntamente con Telefónica, lo que fue el proyecto Málaga Smart City, y en Málaga, por ejemplo, en una serie de áreas de aplicación, digamos, por ejemplo, en el tema de parques y jardines, del riego de parques y jardines, se consiguió un ahorro de un 15% sobre el agua utilizada. En la parte de recogida de basuras, se redujo un 25% en los requerimientos de transporte según el tipo de residuos. La gente ya reclasificaba los residuos y también, evidentemente, la recogida de otros residuos que no son los tradicionales, pues también se veían reducidos por la creación de una serie de puntos limpios, etcétera. La gestión del tráfico, por ese proyecto, se redució un 17% en las emisiones de CO2 y, por ejemplo, en el 10% de reducción del consumo de energía eléctrica y un 7% en el consumo de agua particular. Estamos viendo que, evidentemente, estos son factores que están en el torno de nuestra vida. O sea, es evidente que el agua es un bien cada vez va a ser más escaso y tiende a ser más racional el uso de él, ¿no? Por supuesto que las depuradoras están ya siendo utilizadas las aguas para poder regar parques y jardines en lugar de que sea agua potable, etcétera, todas estas cosas. Bueno, pero claro, todas estas cosas hay que ponerlas en marcha y hay que ponerlas dentro de ese concepto general de valor de una Smart City, en el cual, pues, también deberíamos de ver hasta qué punto una Smart City puede reducir el gasto público, ¿no? Lo que pueden ser los servicios públicos si todos nos incorporamos al sistema. La mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios nos permitiría hacer una gestión más eficiente de todos ellos. Y como he dicho antes, el tema de los residuos es un tema muy importante. Y por otra parte, el factor innovador, o sea, lo que significaría la plataforma ideal para innovar en una ciudad que fuera inteligente, permitiría también a las startups de la ciudad desarrollar pequeños proyectos locales muy interesantes y que permitirían crecer mucho a esa industria local y, por supuesto, al talento local, ¿no?
Y además, siguiendo con ese ejemplo de Málaga, por citar o utilizarlo como excusa, ¿realmente están todas las ciudades preparadas para realizar esa conversión a Smart Cities o deben cumplir con algunas características concretas?
No, claro, por eso decía antes de que es una tarea de todos, ¿no? Evidentemente, una cosa que no estar preparado y otra cosa es tener voluntad de incorporarse, ¿no? En España existe una asociación que se llama RECI, que es Red Española de Ciudades Inteligentes, en el cual están un gran número de ellas que, si bien no tienen proyectos muy avanzados, por lo menos sí han puesto la voluntad de incorporar proyectos pequeños que dentro de lo que es su entorno, ¿no?, el ámbito local, pues evidentemente sí permite ir desarrollando pequeñas iniciativas al respecto. Está claro que no todas las ciudades inmediatamente se van a incorporar, ¿no?, porque es evidente que, vamos a ver, poner en marcha una Smart City no es una cosa de un día a otro, pero tampoco se puede dejar para pasado mañana. O sea, está claro que eso hay que ponerlo en marcha. Hay dos ejemplos interesantes. En Europa, por ejemplo, un proyecto para el 2050, que es Smart City Viena en 2050, que es llegar a una ciudad autosuficiente uh-huh. energéticamente y con emisiones cero para el año 2050. Emisiones cero. Zurich de los 2.000 vatios, que es otro de los proyectos importantes, que quiere reducir el consumo de energía de la ciudad a esos 2.000 vatios por persona y disminuir las emisiones anuales de CO2 a una tonelada por persona también para el 2050. Dubái, por ejemplo, también donde rebosa el dinero, pero luego hablaremos de Zurich porque es muy interesante hablar de Zurich. Un primer paso en Dubái, un proyecto para 2021 que aspira a ser, digamos, una ciudad con el gran centro tecnológico mundial por las infraestructuras que está desarrollando, ¿no? En todos los sentidos, infraestructuras para agua, residuos, edificios, semáforos, etcétera, y esto fomentará servicios más eficientes, claramente, ¿no? México está recuperando ríos que en un momento determinado pues se quedaron enterrados por el crecimiento urbanístico. Por eso digo que eso también forma parte. Si una ciudad hace una buena planificación urbanística, recupera también parte de lo que antiguamente tenía ahí, ¿no? O Johannesburgo, que también ha pensado en hacerlo en función de un desarrollo artesanal y tecnológico, con un centro que se llama Victoria Yards, que está suponiendo una importante regeneración urbana, ¿no? Luego existe, bueno, la ciudad más inteligente del mundo, que podríamos hablar de ella. Songdo, que está al sureste de Seúl, en Corea del Sur. Uh-huh. Y esta es una ciudad que, para dentro de 2 años, en el 2022, se habrán invertido alrededor de 40.000 millones de dólares en la construcción de esta ciudad, en la que viven ahora mismo 120.000 personas. Y evidentemente, esto es un dato. Esto, es decir, gastar 40.000 millones para una ciudad de 120.000 personas, teníamos que pensar si esto realmente es extrapolable a otros entornos. Pero, sin embargo, el dato más importante de esta ciudad es que los habitantes, si pusiéramos un paralelismo de los consumos que pueden tener en otra ciudad similar, los habitantes de esta ciudad gastan un 40% menos por ser una ciudad 100% inteligente. Con esto quiero decir que cualquier ciudad que se plantee un objetivo de llegar a ser una ciudad inteligente puede, obviamente, llegar a considerarse como una ciudad en la que sus habitantes van a tener más facilidades, más recursos, muchísimo mejor gestionado todo, pero sobre todo van a vivir con mayor confort y mucho más barato.
Claro, porque esa era otra de mis preguntas, si realmente si esa eficiencia tenía algún tipo de lado oscuro, por así decirlo, y que a medida que las ciudades gestionasen mejor los recursos, pues a lo mejor hubiera algún tipo de aumento de gastos por mantener toda esa situación, todo ese engranaje, y que de alguna forma repercutiera en mayores gastos para los ciudadanos. Es decir, si viviésemos en una ciudad inteligente, lejos de aumentar de alguna forma el coste de simplemente el hecho de vivir en esa ciudad, a nosotros nos saldría más barato por el hecho de consumir menos energía, por ejemplo.
Sí, a nosotros por supuesto que sí, por eso he dicho que en este caso se ha sacado este dato importantísimo del 40% de ahorro en general para todos uh-huh. los servicios que el ciudadano mantiene, ¿no? Claro, entonces había que pensar también cuáles son ventajas y desventajas de vivir en una Smart City o de tener una Smart City, ¿no? Uh-huh. Por una parte, las desventajas de una Smart City es que la administración tiene que estar con la voluntad política de apostar por una gran inversión para hacer esa ciudad inteligente, ¿no? También la dependencia de las compañías que ofrezcan los servicios para la Smart City. Decía antes de que, ojo con el monopolio del tráfico, si al final resulta que los algoritmos del tráfico los maneja una sola empresa, ese cibermonopolio puede ser complicado. La reducción de la intimidad, porque no olvidemos que una Smart City, una de las cosas que tiene también es el control, reconocimiento facial, etcétera, una serie de cosas que están claramente vinculadas a ella. Los inmuebles serán más caros. Claro, a medida que vivamos en una zona en la que tengamos más servicios tecnológicamente explotados, pues nos podemos encontrar que si esa ciudad no ha hecho esa transición, los inmuebles que se vayan a hacer nuevos y que hablen de la domótica y la inmótica, etcétera, pues evidentemente se encarecerán, ¿no? Y que la brecha tecnológica que pueda existir a lo mejor no permite que todas las ciudades puedan asumir ese coste humano también de obligar a los ciudadanos a pasar directamente por este planteamiento de convertirse en ciudadanos digitales, por decir de alguna forma. Pero claro, por otra parte, tendríamos las ventajas, ¿no? Pues, por ejemplo, las reducciones en materia energética, una creación de unas smart cards o tarjetas inteligentes para los ciudadanos que permitirían tener con una sola tarjeta todos los servicios integrados en ella, el coche autónomo, etcétera, el aparcamiento automático, los indicaría también dónde hay plazas para aparcar, el coche aparcaría solo, una serie de cosas, sistemas de movilidad en los que evidentemente los medios eléctricos y las bicicletas eléctricas también tendrían una parte importante, y luego el desarrollo de aplicaciones, de apps que nos permitirían ir accediendo desde una ventana, desde nuestro móvil, de una ventana a todo lo que nos ofrece un Smart City.
Uh-huh. Y como ya nos queda poquito, más o menos unos 5 minutos, un poquito menos, vamos a ese ranking. A ver, hemos mencionado algunas ciudades que están a la cabeza. Además, mencionabas el caso de Zúrich, que era bastante interesante. A lo mejor ahora lo podemos ampliar un poquito. Pero claro, me interesa saber ahora mismo cuáles serían las ciudades punteras en este concepto de Smart Cities y también conocer un poco la posición de España. Aquí tenemos un poquito de músculo para sacar adelante una Smart City.
Bueno, no estamos mal, sí, no estamos mal del todo, pero bueno, en fin, estamos en el top 100, eso es importante que estemos ahí, y en el top 50 incluso, vamos a ver. En el 2013 había un ranking que se elaboró, ahora mismo, bueno, digamos que estos rankings están elaborados con una serie de encuestas que se hacen, por ejemplo, el Smart City Observatory es el último que ha hecho, una en el 2019, pero en el 2013... El número uno era Tokio, 2 Londres, 3 Nueva York, 4 Zurich en el 2013 y 5 París. Y en el 2019, ojo, que de las 5 anteriores solamente permanece Zurich. Por eso decía que es importante cómo 6 años después Singapur es la número uno, Zurich ha pasado del 4 al número 2, Oslo 3, Ginebra 4, Copenhague 5, Auckland en New Zealand en el 6, Taipei en Taiwán 7, Helsinki, Bilbao en el 9 y Düsseldorf en el 10. Claro, es evidente que en todo esto, pues este ranking nos dice dónde estamos y dónde podemos estar. Por eso decía, Suiza, por ejemplo, es un país pequeño, pero un país muy rico, pues tiene en el número 2 a Zurich y en el número 4 a Ginebra. Está claro que, por eso decía antes, que el tema del dinero también es un tema importante, porque hay que pensar que todas ellas están hechas en base a que el dinero ha fluido, pero Zurich decía, desde el 2013 ya tenía muy claro este concepto, ha ido avanzando y, como hemos visto, ha escalado. Y, sin embargo, ciudades del poderío de Tokio, de Londres, de Nueva York o de París han caído enormemente en el ranking. Te preguntabas por España. Ya hemos visto que Bilbao, el número...
Está a 9.
Todos lo sabemos que Bilbao ha hecho un ejercicio extraordinario desde hace unos años de reconvertir la ciudad, una ciudad llena de contaminación, con los altos hornos de Vizcaya, con una ría sucia, etcétera, a convertirla en una ciudad tremendamente atractiva, ¿no? Y Bilbao, evidentemente, está en ese puesto muy importante, puesto, está, como he dicho, el número 9, entonces el top 10 es importante. Madrid está en el puesto número 21, Barcelona en el 48 y Zaragoza en el 49. Zaragoza le debe esta subida a la última Expo Universal que hubo, que transformó mucho la ciudad. Porque a veces cuando se dice, bueno, es que no estamos para despilfarros, hacer una gran exposición mundial en una ciudad como Zaragoza. Bueno, pues Zaragoza, realmente aquello le empezó a dotar de unas infraestructuras que le permitieron ir avanzando hacia una ciudad que, como he dicho, está en el puesto 49. Por eso, tener 4 ciudades dentro de las 50 españolas, pues creo que no está nada mal.
No está nada mal. Desde luego. José Joaquín, se nos agota ya el tiempo, así que nos quedamos con todo ese mensaje y además con la posición española en ese ranking de las ciudades que serían en estos momentos las más inteligentes del mundo. Es verdad, Zaragoza con esa maravillosa expo, bueno, y Bilbao muy, muy bien situada en ese noveno puesto. Nos quedamos con el concepto de las Smart Cities, esas ciudades inteligentes como una de las grandes soluciones para revertir toda esta situación medioambiental, que al final sí que es cierto que con el aumento de la polución y también el aumento de la escasez de recursos, podemos poner muchísimo en juego, también muchísimas tecnologías a nuestro favor, precisamente para gestionar todo esto. Como siempre, José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer, un abrazo. Hasta la próxima.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!